información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y 30 minutos de la mañana y a continuación un boletín informativo en Radio Martí. Este fin de semana la Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó en Twitter que las condiciones de calor extremo pueden representar un riesgo mayor para los inmigrantes ilegales. El breve comunicado resaltó que con los avisos de calor extremo durante esta temporada de huracanes, intentar emigrar por mar o tierra pueden ser aún más peligroso y potencialmente mortal. En el mensaje en las redes sociales de la sede diplomática concluyó advirtiendo que las fronteras marítimas y terrestres de Estados Unidos no están abiertas. Entre tanto, el profesor Pedro Albert Sánchez inició el viernes una huelga de hambre con la que llama a la unidad de los cubanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Esta huelga no es precisamente para pedir al régimen o a la dictadura. Esto más que una protesta es una oración, una plegaria por la unidad para articular la sociedad civil cubana que está desarticulada. Porque existen muchas personas haciendo cosas por separado. Y entonces los que estamos aquí adentro somos víctimas fáciles. Entonces por separado no somos nada. No conformamos un cuerpo. Entonces estamos más dedicándonos en sentido general a tratar de desacreditar las cosas que hacen los dirigentes del régimen, y se nos está yendo el tiempo en eso. Esa unidad mágica yo sé que no existe, pero yo creo que tenemos que juntarnos para hacer cosas buenas. Quiero juntar las personas que ante todo sientan la convicción de que tienen que vencer sus temores, y hay dos cosas. Tenemos que lograr, los cubanos que estamos aquí sobre todo, reunirnos. No porque no nos dejan reunirnos, porque los esbirros, porque la tiranía. Ellos ponen su parte, nosotros tenemos que ser capaces de reunirnos. ¿Por qué no nos dejan reunirnos? Porque de los encuentros presenciales surgen y cuajan las mejores ideas y se proyectan las mejores acciones.
El estado de Texas toma medidas para enfrentar la inmigración irregular, las que son objetadas por el gobierno federal, según informa Laura Sepúlveda de La Voz de América.
En noviembre de 2022, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, invocó cláusulas de invasión que integran las constituciones de Estados Unidos y Texas, un concepto bajo el cual el Estado adquiere poderes para defender su territorio.
La invasión es un proceso agresivo cuando un grupo, un ejército, ataca a otro país, se mueven a otro país en guerra o para obtener tierra o para dominar una población.
Un hecho como el registrado en 1846 durante la guerra de Estados Unidos y México, que duró 2 años y contó con intervención militar. Pero expertos definen de manera diferente el proceso civil de migrar.
La inmigración es simplemente el movimiento de personas de un país a otro o a través de otros países para llegar a donde sea que necesiten ir. Las personas que migran esencialmente se están mudando de un entorno inestable a otro país y obteniendo algún tipo de alivio.
Según las leyes establecidas por el Congreso de Estados Unidos, la política migratoria es potestad de las autoridades federales.
En términos de política de inmigración, el estado de Texas tiene cero autoridad legal sobre la política de inmigración.
Poder que no posee ninguno de los 50 estados que integran el país. Abbott ha adoptado medidas como la instalación de barreras divisoras del territorio o la detención y encauzamiento penal por delitos en la jurisdicción estatal no federal, tal como ingresar sin autorización a terrenos privados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
La Fiscalía de Colombia captura al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por lavado de activos. La agencia francesa de prensa informa.
La Fiscalía de Colombia informó la captura de Nicolás Petro. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue detenido el sábado bajo los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en un escándalo relacionado con la campaña presidencial. El exdiputado por el Departamento de Atlántico fue arrestado en la mañana al mismo tiempo que su exesposa Daisuris Vázquez, quien lo acusó de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas. En una entrevista con la revista Semana en marzo, Vázquez dijo que Nicolás Petro se se dio una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla con las grandes sumas de dinero que supuestamente recibió para la campaña electoral del actual mandatario. Gustavo Petro afirmó el sábado que como persona y padre le duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de sus hijos pase por la cárcel. Al mismo tiempo, aseguró que garantizará la independencia de la justicia. Desde que estalló el escándalo que sacude el primer gobierno izquierdista de Colombia, el mandatario niega la existencia de dineros de la mafia en sus cuentas de la carrera presidencial. Él mismo pidió abrir una investigación contra su primogénito.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El debut del sistema de inteligencia artificial llamado ChatGPT, y en especial el de su última versión, no ha dejado de asombrar al mundo por su notable habilidad para elaborar textos coherentes e informativos sobre los temas que se le piden. La habilidad de esta inteligencia artificial para generar textos sobre cualquier tema del que haya información en Internet puede servir como atajo para obtener resúmenes sobre cuestiones que no tienen un vocablo concreto en una enciclopedia. Pero, ¿y si un alumno, en vez de escribir la redacción, trabajo o tesis que le ha encargado su profesor, le pide a la inteligencia artificial que escriba un texto del tema y extensión requeridos y luego lo presente como propio al profesor? Esto es mucho más sofisticado que el truco de copiar contenidos de Internet y firmarlos como propios. El equipo de Heather Desire de la Universidad de Kansas en Estados Unidos pidió a ChatGPT que redactase 128 artículos sobre otros tantos temas. En cada artículo debía exponerse lo más importante del tema tratado, a modo de visión general del mismo. Comparando esos 128 textos con otros de los mismos temas y enfoque pero escritos por humanos, Desire y sus colegas detectaron rasgos reveladores de la autoría no humana de los textos. Aunque recurrieron a otra inteligencia artificial para que les ayudase con los rasgos muy sutiles, muchos otros rasgos resultan evidentes para la mente humana como una simple lectura. Al contrario de lo que sucede con la inteligencia artificial, los humanos tenemos estructuras de párrafos más complejas, con variaciones grandes en la cantidad de frases y en el total de palabras por párrafo, así como fluctuaciones también notables en la longitud de las frases. Un texto redactado por una inteligencia artificial suele ser bastante esquemático y ordenado, y acostumbra a tener frases más bien cortas y con una arquitectura relativamente simple y predecible. Las preferencias en cuanto a signos de puntuación y vocabulario también delatan si el texto lo ha escrito una persona o una inteligencia artificial. El equipo identificó en total una veintena de rasgos delatores de esa autoría no humana. Suministrado esta información a otra inteligencia artificial, Desire y sus colegas probaron a esta en su capacidad de discernir cuándo un texto había sido escrito por un humano y cuándo por ChatGPT. En los casos en los que se permitía al sistema de inspección leer el documento entero, la tasa de aciertos en detectar que la autoría no era humana fue del 100%. Cuando solo se le permitía leer un párrafo de cada documento, su tasa de aciertos bajaba al 92%. El sistema de inspección preparado por el equipo de investigación superó ampliamente en eficiencia a un sistema disponible comercialmente que hace el mismo tipo de trabajo. El estudio se ha publicado en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Al contrario de lo que sugiere el nombre, el animal que aparece en el navegador de internet Firefox no es un zorro, sino un panda rojo. El animal es un pequeño mamífero de pelaje rojo y manchas blancas en la cara y se encuentra actualmente en peligro de extinción. También se le conoce como zorro de fuego, o sea, Firefox en inglés. Como el panda rojo no es muy conocido, el diseñador que hizo el logotipo terminó usando los rasgos de un zorro, lo que aumentó la confusión. El nombre de Firefox fue una alternativa encontrada para Firebird, un título que eligieron inicialmente, pero que ya era utilizado por otra empresa. Firefox es similar, suena bien y es fácil de recordar, según sus creadores. ¿Sabes que el término robot fue acuñado por el escritor, periodista y filósofo checo Karel Čapek en la exitosa obra Rozum Universal Robots en 1920? En la obra, una empresa utilizó biotecnología avanzada para producir trabajadores en masa. No tenían alma ni sentimientos, pero podían hacer todo el trabajo que los humanos querían evitar. Con el tiempo, en la obra, estos seres terminaban por apoderarse del mundo. Fueron llamados roboti, que proviene de la palabra rabota de la antigua lengua eslava eclesiástica y significa servidumbre de trabajos forzados. La historia de la obra es una alegoría de la revuelta masiva de los trabajadores unidos y, según los historiadores, producto del sistema de servidumbre centroeuropeo, en el que los arrendatarios pagaban la renta con trabajo forzado. Čapek, el autor de la obra, era opositor declarado de Hitler y estuvo buscado por la Gestapo. ¿Sabes por qué muchas empresas de software, redes sociales y desarrollo de aplicaciones digitales recurren a Nueva Zelanda para probar y mejorar sus productos y servicios? El país de Oceanía se considera lo suficientemente aislado como para evitar filtraciones. Con el beneficio de que la población habla inglés y tiene gustos y poder económico similar a los occidentales. Así se pueden descubrir y corregir errores antes del lanzamiento, incluida la compatibilidad con pruebas para una gran cantidad de usuarios. Microsoft, Facebook y Yahoo, por ejemplo, ya han probado sus nuevos servicios en el mercado de Nueva Zelanda. ¿Conoces el nombre del fenómeno en el que crees que tu smartphone está vibrando, pero no es así? Síndrome de la vibración fantasma, así se llama. Los investigadores explican que la causa de que ocurra este fenómeno tiene que ver con los hábitos corporales aprendidos. Las personas empiezan a sentir el teléfono que llevan en el bolsillo como parte de su propio cuerpo, de la misma manera que le sucede a quienes llevan gafas, por ejemplo. Así, en ocasiones, perciben sensaciones como el movimiento de la ropa o espasmos musculares como si fueran la vibración de su propio teléfono. Y hasta aquí nuestras curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Sometimes I listen for you, waiting for your footsteps to fall. for the sound of the key in the door. I look forward to the evening, hearing all the things about today, and I've never had this connection before. When I see your face, it's all okay, 'cause I know that you are here to stay. I walk towards you in the light of day. Come on, babe, it'll be okay. Be okay. You and me will be forever, through whatever. This is the love. You and me will always make it, won't ever break it. This is the love.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño, a Radio Martí por sus 38 años, un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus o por otros virus. En este contexto, el Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral in vivo frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia de COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante predoctoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. En el estudio han participado numerosos investigadores, no solo de la UAM y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, sino también de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Lleida y el Centro Nacional de Biotecnología, al que pertenece el prestigioso laboratorio de referencia en coronavirus de los investigadores Luis Enjuanes y Sonia Zúñiga, ambos coautores del estudio. Ya era conocido, desde hace décadas, el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o el virus herpes simplex, HSV. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustancias alcanzaran, sin degradarse, las zonas infectadas, hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizá estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones, realizados en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del Animalario del CPMSO, han avalado por vez primera esta hipótesis, de tal manera que el polímero utilizado, el dextransulfato, producido por la bacteria láctica Leukonostoc mesenteroides, fue capaz de inhibir la infección de los ratones inoculados con coronavirus. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextransulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial. De hecho, el estudio ha probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelto. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Se solía creer que la velocidad de la información transmitida de una región a otra del cerebro se estabilizaba durante la primera etapa de la adolescencia. En un nuevo estudio, se ha descubierto que realmente no es así. El estudio lo ha realizado un equipo que incluye, entre otros, a Dorien Van Bloisch y Dora Hermes de la clínica Mayo en la ciudad estadounidense de Rochester. Debido a que el periodo que va desde la parte de la adolescencia hasta el principio de la adultez, existe una propensión a la aparición de problemas mentales como ansiedad, depresión y trastornos bipolares, entender mejor el desarrollo del cerebro puede ayudar a los médicos a ofrecer tratamientos para estos trastornos. El sistema estructural de las vías neurales del cerebro o el sistema nervioso, llamado conectoma humano, se desarrolla a medida que las personas crecen. Pero se ha venido desconociendo la manera exacta en la que los cambios estructurales afectan la velocidad de la señalización neuronal. Al igual que el tiempo que un camión tarde en efectuar un trayecto dependerá de la estructura de la carretera, la velocidad de transmisión de las señales de un área del cerebro a otro depende de la estructura de las vías neurales. El conectoma humano madura durante el desarrollo y el envejecimiento y puede verse afectado por enfermedades. En el estudio, la doctora Hermes y sus colegas emplearon pares de electrodos con un pulso eléctrico breve para medir el tiempo que les lleva a las señales viajar de una región cerebral a otra en 74 participantes de entre 4 y 51 años. Se realizaron mediciones intracraneales en una pequeña población de pacientes a quienes se les habían implantado electrodos para monitorizar la epilepsia en el Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos. Los retrasos en la respuesta de las regiones conectadas del cerebro mostraron que las velocidades de transmisión en el cerebro humano aumentan durante la infancia e incluso hasta la primera etapa de la adultez. Alrededor de los 30 a los 40 años se produce un estancamiento. Los datos recopilados por el equipo indican que las velocidades de transmisión en adultos fueron casi dos veces más rápidas comparadas con las halladas normalmente en niños. Las velocidades de transmisión también fueron, por lo general, más rápidas en sujetos de 30 a 40 años que en adolescentes. Los investigadores están trabajando para describir la conectividad impulsada por la estimulación eléctrica en el cerebro humano. Uno de los pasos siguientes es comprender mejor cómo cambia la velocidad de transmisión con la presencia de enfermedades neurológicas. Junto a neurocirujanos y neurólogos pediátricos, buscan descubrir
de qué forma las enfermedades modifican las velocidades de transmisión respecto a los que se consideraría el rango normal para un determinado grupo de personas de la misma franja de edad. El estudio se ha publicado en la revista académica Nature Neuroscience.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Forever we claim, crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart that's an even exchange. I will love you till the world explodes.
Pensando en él.